José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, feliz año a todos de parte de los que hacemos los deportes de la cadena COPE, de este programa en especial de Tiempo de Juego, que se cumplan sus sueños, no solo por supuesto los deportivos, sino los otros que son más importantes. Bueno, acuden a esta cita, es una cita obligada todos los años el día 1 de enero. Lo que viene ahora en esta hora y media, convalida un año del mejor deporte en radio. Si quieren saber qué va a ocurrir durante el año 2022, permanezcan en sus asientos. Esta noche, los mejores especialistas deportivos de la radio les anticipan los éxitos de sus deportistas preferidos. Por ejemplo, esta noche vamos a saber si la España de Luis Enrique va a ganar el Mundial de Qatar. ¿O qué tal le va a ir a Luis Enrique en este Mundial de Qatar? Vamos a saber cuántas medallas, si es que ganamos alguna, va a tener la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en Pekín dentro de nada. Porque hay Juegos Olímpicos de Invierno. Esta pregunta es un clásico en este tipo de programas. La pregunta es, ¿ganará Rafa Nadal otra vez Roland Garros? E irán 14 veces ya. ¿O cómo será el año de un joven que ha aparecido en los últimos meses? Carlos Alcaraz. Vamos a preguntar también si John Ram va a volver a ganar un grande durante esta temporada. ¿O cómo va a ser el adiós de Alejandro Valverde, el ciclista todo el año que se despide esta temporada? ¿O el plan de Fernando Alonso? ¿Funcionará el plan de Fernando Alonso o volverá a ganar Marc Márquez un título en el año 2022? Y una pregunta que se repite curso tras curso, examen tras examen. ¿Fichará Mbappé por el Real Madrid? Esa pregunta la van a contestar en unos instantes. Bueno, todo esto en la primera gran noche del año de Tiempo de Juego. Primera vez, y sirviendo de precedente, que no lo había hecho hasta ahora, paso facturas. Aquí va un resumen del especial del 1 de enero del año 2021.
¿Cuántas medallas vamos a ganar en Tokio?
Yo creo que a 20 llegamos.
¿Dónde vamos. Veis a España en el final de la Eurocopa?
No le veo campeón, pero sí semifinal.
Coincido, apunto a semifinales.
¿Tú nos ves en semifinales, Miguel?
¿Por qué no?
¿Quién va a ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1?
Hombre, para mí lo va a ganar Lewis Hamilton.
Y luego los grandes favoritos, Julio y Evangelio, ¿quiénes son para vosotros?
La Bélgica de Roberto Martínez va a ganar la Eurocopa 2020, que va a ser en 2021.
Si me decís uno, te digo Portugal.
¿Ganará Rafael Nadal su 14º Roland Garros en el 2021, Alex?
Bueno, si no lo gana él, yo creo que su máximo rival va a ser Dominic Thiem.
Creo que es la mayor de las certezas del deporte para 2021.
Para mí, no hay dinastía en el deporte, ni certeza en el deporte, como que Nadal gane Roland Garros.
Ciro, ¿tú crees que este año es el intento definitivo de traer a Mbappé al Real Madrid?
A mí me da la sensación que lo van a intentar.
¿Es el último año de Messi en el último tramo de Messi en el Barcelona?
Yo creo que sí.
Yo creo que las ofertas que va a recibir van a ser la repera. Y entonces es complicado.
¿Qué ves, Borja, para el Gran Premio de MotoGP, para el Mundial?
A ver, yo, si los plazos de recuperación de Márquez son los que han dicho, volvería a ser el máximo favorito.
No digo más. Saludo y felicito años. Julio Maldonado Maldini, feliz año.
Feliz año a todos. ¿Qué tal, crack? Lo estaba escuchando. Mira, acerté la semifinal.
Hombre, claro.
España.
Bueno, pero, es que esto no es fácil. Esto no es fácil.
Esto no es fácil. Me estrellé.
Fernando Evangelio. Hola, Evan. Feliz año.
¿Qué tal, compañeros? Feliz año nuevo para todos.
¿Lo dijiste tan contundentemente lo de Bélgica?
Sí, bueno, claro, había que mojarse y tiré por ahí, como podía haber tirado.
También lo de semifinales de España. Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Feliz año a todos.
Feliz año, cuidado.
Oye,
con lo
qué
que
miedo
dices,
da esto de escuchar claro, las cosas. Claro,
sí, sí, después, sí, sí.
Qué miedo da. Ahora tenemos más presión todavía, ¿no?
Y Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal, hombre?
¿Qué tal? Feliz año a
feliz
todos.
Año,
yo dije,
hombre,
¿por qué no a esas semifinales?
Porque no, sí, sí. Dijiste, ¿por qué no? Que... Porque sí. Pero vamos, porque te, porque tú.
Porque tú, porque te.
Pero eso es mojarse poco.
Bueno, voy al turrón, señores. La cita grande del año es a finales del año 2022. Es el 21 de noviembre y empieza el Mundial de Qatar, que termina el 18 de diciembre. Es un Mundial para todos desconocido, territorio desconocido, porque es una fecha en la que no se ha disputado ningún Mundial. Y vamos a ver qué tal sale. Se supone que los jugadores van a estar más descansados, pero voy al turrón. Señores, Julio, ¿quién va a ganar el Mundial 2022?
Brasil.
¡Brasil!
¡Brasil! Creo que Brasil. Creo que este equipo de Tite es un equipo muy defensivamente muy poderoso. Yo creo que Neymar va a llegar bien. Esperemos que llegue bien. Yo espero que lleguen bien todos los grandes jugadores del mundo al Mundial, porque es la gran cita. Y además es muy importante. Ya sé que hay mucha gente que está en contra del Mundial por muchas cosas y son todas razonables, pero es muy importante que se juegue en esta fecha por una vez, porque los jugadores, como bien decías, siempre nos quejamos que los jugadores llegan agotados a los Mundiales después de la temporada. Bueno, pues esta vez no nos quejemos porque van a jugar en noviembre. Se van a parar las ligas, pero yo creo que Brasil ahora mismo me parece la mejor selección, la más, seguramente no la más bonita de ver, pero la más difícil de ganar.
No tenemos ni siquiera pistas, Evangelio, porque el sorteo es el 31 de marzo, que otra vez acudimos con pistas. Esta vez no hay ni pistas.
Y quedan los playoffs en Europa, que o Portugal o Italia, o las dos, se van a quedar
claro,
fuera del Mundial.
No digas Portugal o Italia, porque lo mismo te borras dentro de unos meses.
No iba a decir Portugal.
No, pero seguro que una de las dos va a quedar fuera, eso como dice bien.
Por eso digo que no diga seguro. Portugal o Italia, porque luego a lo mejor alguna no va al
Mundial.
Es
que voy a decir otra sudamericana, porque tengo el pálpito...
No me lo quites.
Ya te la quitas, Argentina.
¿Ibas a decir Argentina?
Ecuador, sí. Ecuador. No.
Yo iba a decir Argentina.
Joder,
pero bueno.
pues se lo voy a quitar a Guille. Bueno, esa exaequo.
Bueno, no pasa nada por repetir,
Que está de moda el exaequo, no pasa nada. No,
sí, Argentina, no ves Argentina...
A ver,
el último de Messi puede ser, ¿no?
Dale, Guille, dale.
No, que yo le iba a decir como sorpresa, porque no va a ser uno de los grandes favoritos, pero veo primero que es el último de Messi y estará muy motivado, y luego que por una vez está muy bien rodeado. A mí es que me parece que tiene un gran equipo Argentina. Un buen portero, un buen central... Tres jugadores en el medio con calidad, Lautaro. Bueno, no va a llegar como principal favorito, pero yo por esos motivos le veo, yo, ¿por qué no?
Fíjate que estábamos hablando de una selección que jugó tres finales consecutivas, dos de Copa América y una del Mundial, las perdió las tres. Pero una selección que en los últimos años no te salía entre las favoritas de Argentina, porque es que tenía Messi, pero no jugaba bien, no parecía un equipo tampoco demasiado sólido, iba pasando rondas así... No va a decir de casualidad, pero tenía puntitos de suerte, que también para pasar rondas en un Mundial hay que tener puntitos de suerte, y en la Copa América también. Pero es que ahora mismo yo la veo incluso un poquito por delante de Brasil. Me parece un equipo más competitivo ahora mismo que Brasil. Lo último que he visto de Argentina me ha gustado más que lo último que he visto de Brasil. Y yo tengo esa pedrada de que después de mucho dominio europeo, las sudamericanas se van a llevar el gato al agua.
Como habéis dicho, Brasil y Argentina, os dejo uno de reserva, que es decir, un europeo, ¿no? Que son los otros grandes candidatos. De Europa, ¿a quién veis?
Hombre, yo veo a Francia, sinceramente.
Francia.
Aquí estamos pensando, queda mucho. Esperemos que no haya lesiones, etcétera, etcétera, que esto puede cambiar todo. Pero si tuvieran todo el potencial que tiene Francia con la vuelta de Benzema en su momento, con Mbappé, que va a llegar bien también, con Griezmann, que en la selección rinde mucho, los centrocampistas que tiene, es un equipo que no me enamora tanto porque tampoco tiene gran talento en el medio para dominar los partidos, pero defensivamente tiene una serie de centrales que es tremendo elegir entre la cantidad de centrales que tiene. Tiene un buen portero, no es de los mejores, pero tiene un buen portero. Yo creo que Francia ha demostrado en la Nations League, por ejemplo, el poderío que tiene, ¿no?
¿Vosotros, europeos, Evangelio, Guille?
Me decepcionó tanto Bélgica en la Nations League, en la fase final de la Nations League, que voy a repetir, voy a decir Francia, porque lo sigo viendo el equipo... A pesar de haber caído en la Eurocopa contra Suiza, lo sigo viendo el equipo más un poco más fiable, más sólido. Además, añadiendo a Benzema, que lo que le faltaba a esta Francia de Deschamps, que suele tender a ser un equipo muy temeroso, porque el entrenador es bastante defensivo, o esa pinta a mí me da Deschamps también. Pero lo sigo viendo el equipo más fiable, y además, sumando a Benzema, es que debería jugar mejor de lo que jugaba antes.
Yo voy a apuntar dos nombres más. Uno es Inglaterra, que creo que tiene una buena generación, aunque es verdad que luego no, cuando es el momento de concluir, no concluye. Pero bueno, ya llegó a la final de la Eurocopa y creo que es un equipo en crecimiento. Y luego Bélgica, que decía Evangelio que le decepcionó, es verdad, pero está un poco como me pasa con Argentina, que está ante su última gran oportunidad de esta generación de oro. Hazard no está bien, a ver si se recupera, pero De Bruyne, Lukaku, Courtois, Carrasco, Witzel, hay muchos jugadores ahí.
Es un equipazo.
Hay muchos jugadores en el cenit de su carrera y que si no lo ganan ahora, creo que no lo van a volver a ganar. Así que
va a ser un mundial maravilloso, por cierto. Porque primero, no, el local, aunque Qatar es un equipo que puede llegar más o menos lejos, pero no opta a ganar el mundial, con lo cual no tenemos el típico mundial en un país grande que dices, es que es muy favorito Brasil cuando se juega en Inglaterra, en Italia, tal. Y eso me parece que le da un plus mayor todavía, que es lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Que Sudáfrica casi no contaba y al final ganó España.
Y ahora España. Miguel Ángel, España, ¿qué crees que va a hacer en el Mundial de Qatar el equipo de Luis Enrique?
Tienes que llamar a Poli, ¿no? Que ya sabemos lo que iba a decir.
Pues, hombre, yo supongo que estaremos, no sé, en cuartos de final, en semifinales, por ahí. La verdad es que ya lleva también tiempo en el banquillo Luis Enrique, que obviamente ha cogido una nueva generación en la que hay futbolistas con muy buena pinta. Algunos pues se acercan, por ejemplo, a la veintena de partidos, que no son demasiados, pero que apuntan buenas maneras, ¿no? Principalmente Ferran Torres, que es uno de los máximos goleadores del equipo. Ansu Fati, si llega bien físicamente a la cita, son desde luego dos garantías goleadoras, con un portero que yo creo que ha ido creciendo, caso de Unai Simón, con unos centrales que también van cogiendo confianza, especialmente Laporte, que yo creo que es el líder de esa zaga, con futbolistas también veteranos que aportan su granito de arena en el centro del campo, caso de Busquets, que por ejemplo fue elegido el MVP de la fase final de la Nation League, y luego también pues con jóvenes apariciones como el caso de Gavi, que no para de crecer y que tiene pinta de que puede consolidarse a corto plazo como otro de los grandes jugadores de esta selección.
Es pregunta de sí o no. ¿Sergio Ramos volverá a la selección en el 2022?
Yo creo que no.
Que no. Maldini, Evangelio, Guille, ¿dónde veis a España en el Mundial de Qatar?
Pues como más o menos como Miguelito, yo de cuarto, semi, yo campeona no la veo. Sinceramente creo que sigue faltando un delantero centro que te pueda... es que España le puede ganar a cualquiera un día, eso creo que estamos de acuerdo, a cualquiera le puede ganar un día, pero para ganar un Mundial, salvo que tengas muchísima suerte en los cruces, que eso es muy difícil, necesitas ganar a tres potencias grandes en tres días consecutivos, y creo que España sinceramente no está preparada para eso con los problemas en la delantera, y bueno, como centrales está bien, pero tampoco tiene una defensa, ha cometido muchos errores. Yo le veo cuartos de final, semifinales y posibilidad de que como haya un cruce fuerte en octavos nos vayamos para casa. Sí. Si tenemos la mala suerte de que no ganas el grupo y te cae un gordo en octavos, te puedes ir para casa. Eso, los mundiales son así, ¿eh? Hemos visto Argentina-Brasil, por ejemplo, en el Mundial de Italia 90. Estas cosas pasan en los mundiales, ¿eh?
Hay que acordarse de que España ha jugado una semifinal de mundial en su historia, ¿eh? Que es que parece que ya tengamos que tener automático el registro de llegar a la final o semifinales. Llegar a semifinales de un mundial lo hemos hecho una vez en nuestra historia. Una vez, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? Llegar a semifinales del Mundial para mí sería un éxito bastante gordo. La base está hecha porque Luis Enrique ha hecho una base. Para mí la estrella de este equipo es el seleccionador, que es muy buen entrenador. Y como tenía la sensación reciente de Bélgica en la Nations League, a mí en la Nations League, en la fase final de la Nations League, España me gustó mucho. Y compitió al máximo nivel contra selecciones que van a ser candidatas a ganar el Mundial. Italia sí va, por supuesto, pero Francia seguro. Así que yo soy optimista por lo que he visto de España. La fase de clasificación para el Mundial fue lo peor que hemos visto de España en este ciclo, pero es que semifinales de la Eurocopa y cómo se cayó contra Italia y la imagen que dejamos en la Nations League, yo creo que es para por lo menos confiar en este equipo.
Pues yo tengo sentimientos contradictorios. Se puede ganar a cualquiera, de hecho se compite muy bien contra los mejores, pero contra los equipos pequeños les cuesta mucho abrir los partidos. O sea que me sorprendería un poco que España llegara muy lejos, igual que cayera en primera fase. Es que un sorteo de primera fase te puede tocar dos equipos complicados y quedarte fuera o en la primera fase o en octavos. Así que se me hace muy difícil de verdad hacer un pronóstico. Pero yo creo que el sitio natural de España, lo dije en la Eurocopa y lo repito aquí, son los cuartos de final. Creo que España... está entre el quinto y el octavo, si queremos afinar todavía un poco más, y por lo tanto, si hay que decir una ronda, diría cuartos de final.
Muy bien, habéis sido convocados para mojaros, y os habéis mojado.
Ya está, ¿eh? Nos hemos
mojado bastante.
Lo habéis grabado ya para el próximo
Ahora día. Ahora el año que viene sacamos el copión.
Efectivamente, y pasamos factura.
Tendríamos que quedar a cenar y el que acertara más que no pagara. ¿Vale?
Ahí, ¿no?
Hombre,
bien,
sería bonito,
Guillermo, ¿no? Bien.
Yo incluso podría hacer un esfuerzo y pagar yo, que merecéis que os pague una cena por acudir todos los días uno de
ellos. Quiero que Miguelito saque otro libro más.
Maldini, Guille y Fernando Evangelio, el mejor fútbol en la mejor radio, aquí en la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz, un abrazo, que paséis un gran año.
Un abrazo a todos.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gran año.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y esta es la pregunta que corona a este programa. Convocamos a Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, feliz año.
Feliz año, gracias por acudir al estudio central, no es habitual, y los tiempos que corren menos. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hombre, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Igualmente,
¿estáis?
Melchor, que no te había tenido oportunidad de decirte esto, qué bien estuviste en el villancico. Me gusta mucho tu outfit.
He entonado este año un poquito mejor que otros.
No, a mí solo te pongo en mudo, solo me gusta verte. O sea,
ah, bueno.
Y acude también el gran Tomás Guas. Hola, Tomás.
Queridos, felicidades. Antes, después y siempre. Bueno, 2022, 24, 28, todos.
La responsabilidad es para vosotros, porque esta pregunta que llevo haciendo, no os exagero, yo creo que 4 temporadas,
oh,
corona a los especialistas de esta radio. La pregunta es: ¿llegará Mbappé al Real Madrid en el año 2022?
Empiezo yo. Sí. Este va a ser el año en que podamos decir ¡Mbappé!
Oye,
está aquí.
Os recuerdo que ahora mismo, a esta hora, podría estar firmando el contrato, porque lo puede firmar hoy día 1 de enero, ¿eh?
Creo que vamos a esperar, y a lo mejor hay que esperar incluso hasta la eliminatoria de Champions entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, pero creo que este año va a ser el año en que Kylian Mbappé por fin cumpla el sueño, porque hay que decir que su sueño es jugar en el Real Madrid, así que se han dado todos los condicionantes, y además, encima, el Real Madrid nunca hubiera pensado que una operación para fichar una estrella iba a ser tan económica, entre comillas, como la que va a hacer en este 2022 con Mbappé, que además servirá como preludio para estrenar a lo grande el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, esto es como Got Talent. Tenemos un sí. Melchor Ruiz, tú dices que...
Que a estas horas no ha firmado todavía, ¿sí? Pero que a partir de mañana puede firmar con fecha, y le ponen la fecha que quieran, de 1 de julio, de lo que quieran.
Pero ya puede firmar, escucha, a ver si te levantas un poco, estamos en 1 de enero, hoy podría haber firmado ya.
Pero te digo, es noticia, no ha firmado todavía.
Ah, vale, que estás,
estoy dando una noticia.
Pero tú has dicho que sí o que no viene este año.
Que sí, sí, que sí. Bueno, pero es que además es el año, digamos, que estaba establecido.
Que este era el establecido, que lo que he estado haciendo 4 años para atrás no vale para nada.
No, es que estoy escuchando a gente durante estos últimos años diciendo, bueno, lleva 4 años intentándolo. No, él desde hace 4 años tiene claro que quería fichar a Mbappé. Acuérdate que cuando lo tenía prácticamente hecho con el Mónaco, cuando fue del Mónaco al Paris Saint-Germain, se puso por medio el conjunto de París,
sí,
y con una morterada de dinero se lo arrebató. Y ahí llegó un acuerdo entre el padre y Florentino para que cuando se terminase el contrato se pudiese venir a la capital de España. ¿Qué ha sucedido? Que en el año pasado, en el mercado de verano, lo intentó el Real Madrid, porque estaba claro que Mbappé, y así lo manifestó el año pasado, quería salir de París y
no
venir al Real Madrid.
No hacemos historia aquí, hacemos futuro, ¿eh?
No, pero para situar a la gente, a ver, sí, ten en cuenta que es 1 de enero, la gente a lo mejor anda un poquito despistada.
Sí.
Bueno,
entonces,
este
es el primer año que realmente, digamos, se podría hacer. El año pasado lo intentaron, pero este año es claro, el que se puede hacer y es el que se va a hacer. Por muchos motivos.
Que me falta el sí de Risto Tomás Guas. ¿Hay un sí para Mbappé en Got Talent?
Ya. Sí, sí, sí. Pero vamos, de todas maneras, yo es que creo una cosa. Él se lo pierde. Si es que la decisión es suya.
Él se lo pierde. Pero tú dices que sí, que este es el año en el que viene, ¿no?
Yo creo que sí. Pero como todas estas cosas, y más en el fútbol, pues hasta que no tengas... Decía Alfonso Azuara, ¿verdad? Maestro en tantas cosas, que hasta no tener los pelos de la burra en la mano, no digas nada. Pues oiga, pues usted... Hay que esperar un tiempo, desde antes del sorteo ese famoso que el diabólico Arshavin y esa gente nos sí, nos puso, yo defendí la teoría de que no lo vamos a saber hasta muy avanzado el año, porque este chico ha de acabar la temporada, que si hay noticias será que se queda, pero no te van a decir el 14 de enero, el 22 de febrero o el 18 de marzo Mbappé ha fichado por el Madrid. ¿Por qué no? Porque no, tiene que acabar la temporada en su club y es una cuestión de respeto.
Sí, tú dices, no news, good news para el Madrid. No,
que exacto. Entonces, bueno, ahora, por encima de todo esto, bueno, pues usted quiere seguir jugando contra el Troyes y el Guingamp y todo eso que digo yo siempre, está usted en su pleno derecho. No tengo la menor duda que si el Madrid le da 6, el Paris Saint-Germain le dará 10.
Bueno.
O 14. Pues eso lo sabe todo el mundo. Entonces, querido Kylian, ¿ha llegado el momento de jugar al fútbol en serio? Sí. Pues no hay más discusión.
Escucha, solventado esto, que habrá boda Mbappé Real Madrid.
Sí.
La pregunta siguiente.
En los Jerónimos.
La pregunta siguiente es: ¿fichará el Real Madrid a Erling Haaland este año?
Yo tengo más dudas aquí. Diría que el Real Madrid ahora mismo no va a hacer una operación millonaria para traer a Haaland, y apostaría porque no.
Melchor.
El Real Madrid está en disposición de hacerlo, vamos a ver cómo evoluciona, pero no es la prioridad. La prioridad sigue siendo Mbappé, que ha dejado bien claro que quiere venir al Real Madrid. El Real Madrid le quiere, es un sueño que se va a hacer realidad después de años.
Pero tu respuesta es...
No.
No. ¿Y tú, Tomás?
Yo creo que sí. Y que
¿tú crees que sí?
Yo creo que sí. Mira, vamos a ver, Mbappé es la prioridad indudablemente, y es que además tiene una ventaja o un inconveniente, míratelo como tú quieras, respecto a Haaland, que es un señor que se queda sin contrato. Entonces, en un año, en algún sitio tiene que jugar el año que viene esta criatura. El otro puede seguir en Dortmund. Pero cuando yo hablo de Madrid entre guerras, y sigo pensando que este lo es porque no es un Real Madrid favorito o favoritísimo a ganar la Copa de Europa. Es decir, su Copa. Esto hay entre guerras que duran poco, otras duran más tiempo. Una vez, una de 32 años, ¿verdad? Pues apareció aquel Liverpool del mismo momento, el Ajax de Cruyff, el Bayern de Beckenbauer. Bueno, pues ahí hubo un tiempo que el fútbol español estuvo muy por debajo y el Madrid tuvo que esperar. El Madrid, nuestro fútbol, repito, 32 años para ganar la Copa de Europa. Entonces, lo que dice Arancha, el campo nuevo, el futuro, el bla, 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 yo creo que el Madrid va a tratar de traer a los dos.
Bueno, lo veremos y durante
es
el
más,
año.
Es más, ese Rüdiger podría venir mañana.
Añades
un
a Rüdiger.
Lateral derecho. También hace falta.
Es que yo creo que, diciendo lo que... O sea, que tiene razón lo que dice Tomás, que es verdad que el Bernabéu va a ser la inauguración, no sabemos si va a ser a finales del 22, a inicios del 23, pero que está ya más cerquita ese nuevo estadio y que necesita grandes figuras. Pero yo creo que ahora mismo hay otras urgencias en el Real Madrid y que a lo mejor se espera un poquito para Haaland y lo que has dicho, Rüdiger, un lateral, algún otro recambio para Modric, ¿no? Esa creo que son prioridades ahora en el Madrid.
La caja de bombones con bombones dentro, con Kylian Mbappé y con Haaland. Bueno, os agradezco mucho la participación, que os hayáis acostado tarde para acudir a este programa, a este tiempo de juego. Según los especialistas de la cadena COPE, Kylian Mbappé sí, Haaland no, a pesar del voto de Tomás Guas. Os deseo un año grandioso. Tomás, Arancha y Melchor, un beso a todos.
Queremos
adiós,
la decimocuarta, Guas. Cántalo.
Sí. Y una cosa que tengáis clara. La única opción que tiene el mundo de parar a los clubes estados es el Real Madrid.
Exacto.
Feliz año.
Están escuchando el Tiempo de Juego especial del 1 de enero.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
It's Christmas. Baby, please come home.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Empieza el Ángel García Time, porque viene un tramo del que él es especialista, se autoproclama especialista y así hay que entenderlo. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas, feliz año.
Feliz año.
Especialista en pocas cosas, lo que pasa es que hablo de muchas, que es distinto.
Con la fuerza de ABC, Quique Yunta, hola Quique.
Corro, feliz año Ángel, ¿qué tal?
Igualmente, buenas. Igualmente. Y comparece y es invitado especialísimo, porque nos hace el favor de atendernos.
¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No has encontrado a otro?
Déjame que dé un poco de jabón. Uno de los comentaristas mejor valorados de este país, que es Alex Correia. ¡Hola, Alex!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz año a todos! ¡Joder, qué elenco que me acabas de incluir ahí! ¡Muchas gracias! Angelito me persigue siempre y él dice, no has encontrado otro, y luego es él que me taladra todo el tiempo. Hombre, y lo agradezco. ¿Has llamado tú, no, Alex?
Sí, sí, ha llamado.
No, tampoco tanto.
Es que, Corro, dices, más valorado de este país, más valorado del mundo entero, que ya la comió la tostada a McEnroe, a Becker y a todos, sí, a nivel internacional en Eurosport. O sea, ya es el número uno.
Efectivamente. Oye, chicos, bueno, tengo tres o cuatro preguntas para vosotros. Estaba hablando con Ángel García esta tarde y le digo, ¿empiezo con Alcaraz o con Nadal? Y dice, empieza con Alcaraz.
¿Cómo? ¿Cómo? Que ya la has enterrado a don Rafael Nadal Parera.
No, hombre, escucha, solo por canas hay que empezar con Rafael Nadal. La pregunta, Alex, es muy fácil.
Sí.
¿Va a ganar Rafael Nadal el 14º Roland Garros?
No, lo que me gustaría es que tiráramos de hemeroteca y pusiéramos la respuesta que he hecho cada año. Porque
dijimos todos que sí y vamos. Tú, de hecho, dijiste Nadal o Tim, Alex.
En muchos años hemos adivinado, sí, el año pasado creo que fallamos, sí. En este sentido, pero bueno, tampoco es que arriesgábamos mucho, porque decíamos Rafa y ha ganado 13 ocasiones. Hombre, a ver, vamos a ver cómo evoluciona todo, si Rafa está bien de salud, de físico, y compite al nivel que a él le gustaría. No hay duda de que si él está en condiciones físicas, va a volver a ser el máximo favorito a ganar Roland Garros. Eso no quiere decir que le vaya a ser fácil. Yo creo que cada vez le va a costar más porque hay más rivales que le pueden hacer daño, cosa que años atrás eso era casi imposible que le hicieran daño. Al final ha perdido en dos ocasiones o tres, bueno, en tres, en toda su carrera. Si está bien, yo lo doy como favorito, pero por supuesto hablar de esto a principio de año es muy difícil porque después pueden pasar muchas cosas. Pero siendo Rafa, siempre hay que ponerlo ahí arriba.
Ángel, Quique.
Si me tienen que pintar la cara, que me la pinten con esto sin ningún problema. Don Rafael Nadal Parera va a ganar el 14º Roland Garros. Y lo digo por una cosa sencilla. Primero, por lo que ha dicho Alex, ha perdido 3 veces en 16 años. Hombre, creo que algo de crédito se merece. Y segundo y más importante, porque él sabe que el reloj hace tic-tac, 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 tic-tac y queda muy poquito. Entonces, como queda muy poquito, se va a preparar mejor que nunca y va a llegar al 100% a París. Y un Nadal al 100% en tierra batida es mejor jugador que cualquiera. Incluyo a Novak Djokovic, incluyo a cualquiera de los jóvenes que aparezca, que cualquiera. Entonces, yo creo y lo creo de verdad, de corazón, que sigue siendo el máximo favorito y que va a ganar el 14º Roland Garros. Eso sí, tengo muchas dudas de si ya va a ser el último porque, insisto, el reloj, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Quique.
Pues que el señor me perdone, pero nunca he tenido tantas dudas. Es verdad que estamos a 1 de enero y que todavía estamos, pues eso, digiriendo un poco todas estas fiestas, pero nunca he tenido tantas dudas por las circunstancias, por lo que habla el propio Ángel, el tic-tac, tic-tac, tic-tac de ese reloj que también juega en su contra, por lo que dice Alex, y porque hemos acertado 13 años, bastante fácil, pero es que ahora sí que veo que hay más enemigos capacitados para buscarle las cosquillas. Yo antes solo vi a Dominic Thiem y a Novak Djokovic, a 5-6 en tierra, pero ahora sí que veo que hay jugadores que le pueden cuestionar más también por el propio estado de Rafael. No nos olvidemos que lleva una paliza brutal en su cuerpo, que cada día cuesta más y que los otros pues también van mejorando. Me cuesta no ser tan contundente como otros años de sin duda Nadal. Fallamos el año pasado. Yo este año lo tengo muchísimo más en duda que en los anteriores.
Alex, un nuevo nombre que ha aparecido con fuerza es Carlos Alcaraz. La pregunta, para mojarse, es, bueno, la voy a reducir un poco. ¿En qué torneo, en qué gran torneo, Alex, crees que Carlos Alcaraz va a brillar, de los cuatro grandes?
A ver, yo creo que en principio, por formas de ser y de estructuras de juego y etcétera, se le van a adaptar, yo creo que muy bien todos los Grand Slams. Quizá Wimbledon estará por ver cómo juega, porque no le he visto competir en hierba, pero si en alguno va a explosionar es probable que sea en Roland Garros. Ya el año pasado lo hizo en el Open de Estados Unidos, donde se coló en cuartos de final, pero me parece que la temporada de tierra le va a venir muy bien, porque es un jugador que se mueve perfectamente, que la derecha tiene una aceleración muy grande, que conoce perfectamente la superficie, que el saque creo que es uno de los golpes que va a ir mejorando, pero de cara a sus rivales pues no le hacen tanto daño como en otras superficies, y eso pues más o menos equilibra un poco los niveles, ¿no? A lo mejor en pista rápida contra Zverev o Medvedev o el propio Tsitsipas, pues él sufriría mucho los servicios de los rivales. En cambio, en tierra no va a ser así, ¿no? Así que yo creo que yo apuntaría a que París, así de entrada, después a la larga, yo creo que él va a ser versátil y va a jugar bien en todas las superficies y nos va a dar alegrías en cualquier Grand Slam.
Ángel, Quique, Alcaraz, el año...
Estoy convencido, de verdad, Corro, que acaba top 15, top 10, se va a meter arriba seguro, arriba. Estoy convencido que por lo menos pisa 2 cuartos de final de Grand Slam, y eso ya son palabras mayores. Y yo, más que con la superficie que se queda Alex, y ya que lo ha dicho él, me voy a quedar con el momento del año, es decir, con Australia, porque es el grande de las sorpresas. He visto llegar a semifinales a Edmund, a Ion Chang, o sea, gente que no ha vuelto a aparecer.
Sí, sí.
Porque es verdad que por momentos de forma, por la pretemporada, por el viaje, por el calor que hace allí, por todo, hay sorpresas. Entonces, ya que hay sorpresas, sí, pues vamos a apostar por el nuestro. Y si me tengo que quedar con uno, me quedo con Australia. Pero insisto, creo que acaba el año top 10 y no descartaría que jugase la Copa de Maestros de los 8 mejores.
¿Querías decir algo?
¿Qué uvas se tomó? ¿Qué uvas se tomó ayer?
Estoy un optimista.
Estoy desatado. Hasta que empiecen así, ¿eh? Vamos. Yo creo que sí que es verdad que Australia es un torneo que ofrece muchas sorpresas. También hay que ver cómo llega ahí Carlos Alcaraz después de cómo acabó el curso, ¿no? Positivo coronavirus antes de la Copa Davis. Bueno, tiempo sin competir. No creo que le afecte mucho por su edad también y por su capacidad que tiene, ¿no?, para adaptarse a las circunstancias y a las adversidades para ser tan joven. Pero también estoy de acuerdo en que la gira por la tierra europea va a ser bastante importante para él, ¿no? Dio un gran salto en Estados Unidos. Yo le veo un jugador, es verdad que es español, se ha formado en la tierra, pero con la derecha que tiene, la aceleración que tiene, los golpes que tiene, es verdad que, como dice Alex, el saque le falta algo de ser un poco más decisivo, pero con la potencia que tiene yo creo que lo irá cogiendo, pero yo sí que le veo un jugador para ganar grandes cosas también en pistas rápidas. Y yo no le descarto otra vez en Estados Unidos. También es verdad que tendrá que gestionar ahí la presión de igualarse, pero yo creo que en torneos de pista rápida Carlos Alcaraz dará muchísima guerra.
No, no quiero alargarme con esto porque sé que vamos con poco tiempo, pero me sabe mal reconocer que Ángel, el punto que ha hecho de Australia, tiene bastante razón, ¿eh? El tema este de empezar el año y puede caer sorpresas, que toda la vida ha habido sorpresas en el Open de Australia, así que me apunto a que puede ser uno de los...
¿Me ves mano a mano con McEnroe en vez de tú, Alex?
Bueno, por lo menos sí, con otros, no sé si con McEnroe. Con Milano, conmigo seguro.
Oye, las mujeres... Garbiñe Muguruza, que viene de ser maestra, y Paula Badosa, que es un impulso al tenis femenino. Alex, ¿cómo ves a las dos este año?
Mira, Garbiñe es espectacular, porque a mí todavía hay gente en la calle que me dice, oye, ¿qué le pasa a Garbiñe? Y tal, digo, a ver, una pregunta, ¿qué le pasa a usted? Entonces, Garbiñe Muguruza está a la 3 del mundo, ha acabado ganando el Masters. Yo veía el año pasado como una grandísima oportunidad para volver a ganar un gran slam. No fue un gran slam, pero se coronó maestra, creo que también importantísimo para su palmarés. Y está más que preparada para volver a ganar un gran título. Porque creo que ahora mismo está entendiendo mejor todo su juego y se mueve mejor, está atacando muy bien, pero también defiende mejor y creo que es mucho más estable y incluso es más ella misma. Yo la veo más Garbiñe que nunca, la ves en las redes, la ves cómo entrena, cómo se desarrolla cuando habla en las ruedas de prensa y sobre todo cómo juega. Me parece que este año de Garbiñe puede ser muy, muy bueno y yo confío en que por lo menos un grande va a caer por parte de Muguruza.
¿Y Paula?
Paula es impresionante la evolución que tuvo.
A ver, ahora me dijo ya hace poco unos días que es el año en el que va a sentir la presión de que todo el mundo sabe que está arriba, ¿no?
Sí, bueno, pero le ha llegado en un muy buen momento. Creo que ella, como todos sabemos, bueno, sufrió una época difícil de entender dónde estaba parada, de que todo el mundo creía que iba a ser la nueva estrella del tenis español y quizá eso pues era demasiado con 18 años que ganó Roland Garros Jr. Pero ahora mismo la evolución ha sido muy positiva, la ves trabajar durísimo, tiene ganas, es una chica muy ambiciosa, que cree mucho en ella misma, que creo que en el aspecto de movilidad ha mejorado un montón, creo que eso es fundamental para su tenis. Y algo muy positivo también es que ya no solo suma puntos en tierra batida, sino que para ella ganar Indian Wells fue aire fresco, unas semis en el Masters. Entonces, en cualquier torneo que vaya ahora Paula, por más que las rivales la conozcan, también la van a respetar mucho. Y eso al final también hace saber que cuando tú entras en pista, al que te toca no tiene ninguna ganas de jugar contigo. Yo creo que Badosa está cogiendo esa áurea de competir contra ella, como la sensación de cuando juegas contra un español que dices, ¡buah, lo que me espera hoy! Y eso es lo que yo creo que sienten contra Badosa.
Muy bien, pregunta final. ¿Cómo termina el Big Three, el Grand Slam 2020-20, ahora yo con Nadal Federer? ¿Cómo termina este año? ¿Qué decís? ¿Qué dígitos? A ver...
Venga, Alex, mójate.
Pues mira... 21 Nadal, 22 Djokovic, 20 Federer.
Esa es buena. Yo es que si he sido optimista durante todo el programa, por cierto, estoy convencido que igual que vimos un Nadal Ferrer en Roland Garros final española, vamos a ver un Badosa Muguruza final española de Grand Slam. Figuraos si estoy optimista. Yo me quedo. No, no, tal cual, ya lo veréis. Ya, no, si ya me daréis la razón. Yo me quedo con un 22-21-20. El 20 es de Federer, el 21 es de Djokovic y el 22 es de Nadal.
Quique.
Yo, pues mira, yo, por cambiar un poco el tercio, 22 Novak Djokovic, 20 Rafael Nadal, 20 Roger Federer.
Échale o fuera.
Pues, un momento, te voy a decir una cosa, Tiene mucho más mérito lo que está diciendo Quique que lo que decimos.
Sí, por supuesto. Escucha, porque claro,
nosotros jugamos imagina... en casa y dicen, no, claro, es que como digamos supuesto. Esto, o sea, que el Vigari... por más que... Todo lo que decimos lo decimos porque lo sentimos de corazón, pero es cierto que te decir, Quique, que tú estás siendo ahí valiente también ante la opinión pública.
Se dice que solo el Vigari gana dos de los cuatro Grand Slam, los dos los gana Novak Djokovic. Bueno, sois muy buenos, así que gracias especiales a Gex, que me lo pone ahí debajo en los créditos, pone Gex Star, Alex Correia. Alex, un abrazo. Bueno, gracias,
Igualmente, un placer.
Saludos. Cuidado a la familia, gran año, que tengas un buen año,
Gracias igualmente.
Quique Yunta con la pasta en los Reyes.
Con la fuerza de ABC. Quique, un abrazo, gracias.
Abrazo, feliz año a todos.
Igualmente,
adiós.
No te muevas, Ángel.
Aquí me quedo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Esperando que te arranques a cantar, Ángel, porque hemos puesto el villancico más heavy para una de las citas del año. Yo diría que es la cita del deportista, que son los Juegos Olímpicos. Digo, a ver si se arranca y se mete un gritito.
Estos necesitan que haya nieve, pero es que si canto yo hay lluvia y no es tan bueno, no es tan bueno.
Bueno, los Juegos Olímpicos de Pekín, del 4 de febrero al 20 de febrero, esta es la cita por la que sueñan un montón de deportistas.
Sí, parece que en España los Juegos Olímpicos de invierno casi ni existen, como no llevamos la misma representación que a los Olímpicos, ni nos da las mismas alegrías, pero vamos que sí existen, y hay gente peleando por ellos durante los mismos 4 años que pelean los Olímpicos, y claro, tú me has dicho, venga, elige un deporte, y digo, venga, vamos a tirar hoy por el snowboard y por el halfpipe, que ya sabes que es el medio tubo este en el que van pegando saltos y haciendo trucos, y elige una deportista española que nos pueda contar qué va a pasar en estos Juegos Olímpicos de invierno de 2022, y digo, venga, para elegir a una deportista vamos
a coger...
No,
te he dicho, elige una que vaya a ganar medalla.
Claro, claro, no. Concretamente, vamos a coger una, venga, que lleve mucho tiempo, de las más veteranas de nuestra delegación. Y te he escogido a una que lleva 4 Juegos Olímpicos, nada menos. Luego, una que tenga, venga, que tenga un gran palmarés. Y tiene 2 medallas mundiales, tiene 6 oros en Copa del Mundo, medallas en los X Games... Y ahora vamos a coger a una que vaya a ganar medalla, que esté en un gran momento de forma. Y ha trincado medalla en las 2 últimas competiciones que ha participado. Así que me sale en todas las casillas Queralt Castellé, Corrochano.
Queralt, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¡Feliz año!
¡Feliz año nuevo!
Que sea un año espectacular para ti.
Esperamos que sí, no hay tanto.
Oye, Queralt, que... Bueno, es un programa de preguntas este que hacemos el día 1 de enero y preguntamos... ¿Cuántas medallas va a ganar España en los Juegos Olímpicos? ¿O va a ganar España el Mundial de Fútbol? ¿O va a ganar Nadal Roland Garros? Hacemos esas preguntas. A ti te pregunto, ¿va a ganar Queralt Castellet una medalla en los Juegos Olímpicos de Pekín?
Bueno, pues ya lo veremos. Eso queda nada. Así que muy prontito sabremos.
Pero aquí no vale escurrirse, porque luego sacamos el corte a final de año y sacaremos el de Queralt. Y dijo, sí, voy a ganar una medalla. Y la ganó. ¿O qué? ¿Qué decimos?
Claro, a final de año... Bueno, el año que viene me llamáis otra vez y cuento.
Bueno, lo ha dicho Ángel, son tus 5.º Juegos Olímpicos. Eres una veterana de la Guerra del Vietnam sin ser muy mayor. Porque a los primeros, a Turín, ¿con cuántos años vas? ¿17, 18?
Turín tenía 16 años.
16.
Sí, sí, era una cría nada más.
Y estás en tus quintos juegos. No sé si soñaste, seguramente con ir a unos, pero no sé si a cinco. Sí.
No, la verdad que no. O sea, mi objetivo no era ir a cinco, era, bueno, o sea, por lo menos, o sea, ir a unos, pero hacerlo bien. O sea, conseguir medalla o conseguir podio o conseguir ganar unos juegos, ¿no? Mientras tanto, pues sigo insistiendo. Pero no, la verdad que cuando fui a mis primeros juegos, en este momento yo dije, ni tenía claro que realmente era a lo que me quería dedicar, ¿no? Pero una vez estuve allí y pues me abrió los ojos. Este momento fue el momento en el que yo dije, eso es lo que yo quiero hacer y me voy a dedicar a 100% para poder pues ir a los próximos con otro punto de vista, ¿no? En plan, no quiero ir a unos juegos simplemente a participar y disfrutar de la experiencia, sino a realmente pues pelear por las medallas.
Cada año, o cada cuatro años, vas a mejor, porque creo que empezaste un 26, luego me parece una caída, 11, 7, estamos cada vez más cerca de los mejores, ¿no?
Sí, no, la verdad que progresivamente, o sea, cada año voy mejorando técnicamente y deportivamente, a nivel de resultados, a nivel mental también, pues voy aprendiendo y simplemente pues ir acumulando esa experiencia, ¿no? Que al final pues te da más y mejor riding y la verdad que lo estoy disfrutando un montón, lo estoy pasando muy bien encima de la tabla y cada año que va pasando y que me siento mejor y que me siento en mejor nivel, pues es más increíble todavía.
Tú no te atreves, le pregunto a Ángel García, que es el que se va a mojar. Ángel, ¿Queralt Castellet va a ganar una medalla en Pekín?
No sé si la va a ganar, pero que se lo merece, estoy 100% seguro. Pero no es que lo diga yo, es que lo dice Suizo, su historial. Es que ha ganado medallas en todas las competiciones que existen, absolutamente todas. Y encima en las dos últimas. A ver, Queralt, yo entiendo que los deportistas tenéis que ser, pues eso, conservadores, autocríticos, realistas, no lanzar las campanas al vuelo. Pero si alguien puede ganar una medalla en la delegación española, Lucas Eguíbar aparte, es que era el Castellet.
Sí, la verdad que, bueno, estamos trabajando por no simplemente los Juegos Olímpicos, sino en todas las competiciones que entro, pues conseguir estar en el podio y conseguir tener la mejor ronda de todo el día. Y ese es el objetivo y bueno, pues en Pekín es una competición con el mismo formato, mismo todo que cualquier otra competición y estamos ahí por eso. Así que vamos
y luego
a por
Corro
todas.
Es que si Queralt gana esa medalla olímpica, estoy seguro de que va a mirar al cielo y se va a acordar de alguien muy especial, porque su entrenador Ben siempre lo recuerda en todas las competiciones, siempre lo recuerda en todos sus éxitos. Falleció después de una larga enfermedad y fue el que te enseñó todo, Queralt. Así que encima habría dedicatoria muy, 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 muy especial.
Sí, bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? Y obviamente cuando entras en una competición, pues todas las cosas que te han acompañado hasta este día, pues las llevas contigo y bueno, está claro que se las dedicas.
De todo el tema de, por un lado, COVID y por otro lado, Swaipeng, Queralt, es fácil abstraerse, ya sabes, boicot diplomático de muchos países por el caso Swaipeng, el COVID rondando por todos los sitios y especialmente en China. ¿De todo esto es fácil abstraerse y centrarte en lo tuyo?
Sí, bueno, yo creo que llevamos un par de años que estamos con todo eso y la verdad que cada día que estábamos en la nieve, pues hay que celebrarlo como una oportunidad de que tenemos, ¿no? Y estar pues agradecidas de que tenemos esa opción, porque la verdad que pues en los últimos años han cancelado, los últimos meses pues han cancelado muchos entrenos, muchos viajes, competiciones y demás por culpa de COVID y pues hay que mirarlo así, hay que pues la manera más positiva de enfocar esas situaciones que pues el día que tenemos la posibilidad de estar en la montaña, estar en la nieve, estar compitiendo, estar celebrando pues eventos, es una oportunidad más y es una opción de disfrutar de nuestro deporte y de pues al final a lo que nos dedicamos.
¿Qué día compites? ¿Que esto empieza el 4 de febrero? ¿Cuándo es tu turno?
Pues creo que es el día 8 o 9.
8 o 9, vale, que no lo has mirado. Escucha, no eres la única, que a veces he preguntado esto y hay gente que dice, no sé, exactamente no sé qué día, pero más o menos, cuando estás allí ya sabes que es dentro de dos días de 3 o de 4, cuando empiezas a competir, ¿eh?
El 9, corro, el 9, debuta, sí. Debuta
Queralt. El 9, lo has mirado tú rápido,
¿no? La gran final el 10.
Vale, perfecto. El 9, ya sabes, y la gran final el 10. Queralt Castellet, que es, pues sí, una de las grandes bazas que tenemos estos Juegos Olímpicos de Pekín. Que tengas un gran año, ¿eh? Y si la ven en los telediarios y en el partidazo es que ha hecho algo grande en Pekín a partir del 4 de febrero. Un besazo muy fuerte, que te vaya muy bien, ¿eh?
Un abrazo enorme, que vaya muy bien. Feliz año.
Igualmente, Queralt Castellet. Bueno, esta es una opción. Y luego que tenemos Lucas Eguíbar y se acabó, Ángel.
Y se acabó, hombre. Evidentemente hay gente con mucho mérito. Se quedó a última hora fuera Neil Job. Está todavía pendiente de alguna resignación, pero vamos, va a ser muy difícil. Un patinador de velocidad, que mira que no hemos tenido nunca de esos, y un auténtico pionero. Nuestro Ander Mirambell, evidentemente, siempre hay que estar pendiente de él. Los esquiadores, es decir, va a haber buena participación española, pero evidentemente las opciones tienen que pasar por la tabla, y por la tabla de Queralt en el halfpipe con los trucos y en el snowboarder cross, que sabes que es estas carreras montaña abajo en la tabla de snow, en las que Lucas Eguíbar ha ganado lo mismo que Queralt, todas las medallas que existen, ha sido el mejor de la Copa del Mundo rodeado de las mayores estrellas y acaba de trincar también una medalla de bronce en Copa del Mundo, o sea que por ellos dos tiene que pasar nuestras opciones de medalla, y a ver si volvemos con un par de ellas, como nos pasó hace 4 años, o 5 en este... No, 4 años, sí, en Pyeongchang 2018, con Regino Hernández y con Javi Fernández.
Bueno, este es el pronóstico de Ángel García para los Juegos Olímpicos de China. Ni te muevas en este...
Aquí sigo.
Ángel García Time.
Estás haciendo currar hoy mucho,
una
¿eh?
Una cosa importante.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Esta pregunta la incorporamos este año viendo la dimensión del superdeportista. Hablamos de John Rahm. Ángel García saluda a los que más saben de esta casa del golf. Con Ángel, que son Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, Corrochano. Buenas
feliz
noches,
año, feliz año.
Igualmente.
Y está aquí, ha venido al estudio viendo la importancia que le íbamos a dar al tema. El director de Ryder Cope, que es Armenteros. Hola, Armenteros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Feliz año.
Feliz año, te veo bien. ¿Has pasado buena noche o qué?
¡Buf! Fantástico.
¿Sí? ¿Dónde has estado? ¿En qué lío has estado metido?
Mejor no te lo cuento.
¿O ya lo has dejado?
No, ya lo he dejado a medias.
A medias, ¿no? Oye, venimos a hablar de John Rahm, que fue uno de los grandes deportistas del año 2021. Y la pregunta es sencilla. Ángel, Quique, Armenteros, ¿va a ganar este año otro grande John Rahm?
¿Te imaginas que decimos que no? Pues yo, evidentemente, voto por el sí por muchas razones. La primera, porque tiene 4 oportunidades. Y ya dimos el año pasado el dato absolutamente histórico y absolutamente extraordinario de que era el primer golfista europeo de la historia. Y hablamos de Bernhard Langer, de Faldo, de Seve, de muchos, que era top 8 en los 4. Es decir, que, entre comillas, no es exactamente así, porque algunos estuvo más lejos, pero pudo ganar cualquiera de los 4. Bueno, pues yo sí tengo que apostar, porque lo dice él sobre todo y porque es el que más le apetece, yo creo que este año el British, y jugándose donde se juega, que te cuente Quique dónde se juega y por qué es tan importante, yo apuesto por el British Open.
Yo también. En Home of Golf, en la Casa del Golf, se juega en St. Andrews, en el Old Course de St. Andrews, a tercera semana de julio. Lo tiene entre ceja y ceja, está preparando vamos, escrupulosamente su cuerpo y su mente para ello. Yo creo que va a hacer una temporada menos cargada de torneos. John Rahm, un John Rahm que acabó 2021 muy cansado. Acabó, de hecho, se fue de Valderrama, entre comillas, asqueado del golf. Me desmentiréis si me equivoco. Y ha estado, bueno, en fin, ha estado en las Navidades en Bilbao preparándose mentalmente para llegar a tope a julio. Evidentemente sin desmerecer Masters de Augusta, 7 de abril, que es su torneo, y los dos en América, ¿no? El PGA y el US Open, que es mayo-junio. Pues, pero en julio, ay amigo, el Old Course de St. Andrews es la gran fecha en la que el deporte español puede tener otro mes de julio grande como lo estuvo con Severiano hace ya algunas décadas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos, pero voy a poner la apuesta un poquito más alta. St. Andrews, ¿sí?
¿British?
También. No, y el US Open.
US Open. Yo creo que US Open va a volver.
US Open.
Sí, señor.
Otro US Open.
Yo estoy totalmente convencido. Quedó encantado. Yo he visto declaraciones que hizo en la televisión americana y dijo que era una cosa que, aparte, que nunca lo había conseguido ningún español, que es una cosa que le ha entrado mucho en el corazón. Y no sé, yo creo que John tiene las cosas muy claras, como todos sabemos, y lo bien que has dicho, Quique, estuvo estas Navidades preparándose, sobre todo mentalmente en Bilbao, y yo creo que tiene ese hambre que va a ir a por dos, estoy convencido.
Recuerdo que esto es los pronósticos, si son difíciles en el mundo del deporte, en el golf ni os cuento. Bueno, o sea, ni os cuento.
En el golf pasa el número uno de ganar un torneo a perder el siguiente, salvo este. Corro, te digo la última estadística que leí sobre él, que me parece asombrosa. En los primeros 100 eventos en el ranking mundial, de ranking mundial de golf, o sea, eventos gordos, ¿vale? Primeros 100 eventos, 10 victorias, segundo después de Tiger Woods, 24 top 3, segundo después de Tiger Woods, 37 top 5, segundo después de Tiger Woods, 50 top 10, segundo después de Tiger Woods y solo 12 cortes no pasados, segundo después de Tiger Woods. Es decir, este tipo ha hecho lo que solo había hecho Tiger Woods en toda la historia, y por elegir uno de ellos es ganar uno de cada 10 torneos y estar en uno de cada dos en el top 10, entre los 10 mejores en uno de cada dos torneos.
Sí, pero evidentemente hay que resaltarlo. Cada año lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Rematar cuesta mucho, ¿eh? Uh-huh. Es decir, es muy, 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 muy difícil que un jugador que no sea Tiger Woods gane un grande por año. Es casi imposible. Pero bueno, veremos.
Bueno, la gente que sabe del gol aquí dice que Tiger, que John Ram va a ganar, y alguno dice que va a ganar dos, pero apuestan que incluso va a ganar el British. Como habéis nombrado a Tiger Woods, decir algo de Tiger Woods, que en este 2022 va a estar de vuelta.
Empiezo yo, si me permites, Angelito. Fijaros qué final de año ha hecho con su hijo. Es un torneo que sí, que es...
¿Cómo
de...
juega el crío, niño?
Bueno, el niño es un espectáculo. Es un torneo, como dice Paco, como decía Paco, cuando lo vimos hace unas semanas, que era de Chichinabo. Pero de Chichinabo, el niño es un espectáculo. Y el padre, yo creo que ha vuelto. Y además ha dicho una cosa. No voy a jugar ningún torneo que tenga que ir en buggy. Si no estoy en condiciones de caminar, no voy a jugar. Y está en condiciones.
Ángel, permíteme también, antes de tu comentario. Le vi hace un par de semanas jugar con su hijo. Uh-huh. Jugó muy bien, muy bien. Su hijo jugó él estupendamente, pero va visiblemente cojo. Uh-huh. Si no hubiera jugado con buggy acompañando al hijo, no hubiera podido terminar los dos días de torneo. Es decir, evidentemente, con la premisa de que él no puede jugar con buggy, y sería no bonito ver jugar a Tiger en buggy un torneo, aunque se lo permitan, me parece que el regreso de Tiger a jugar un torneo competitivo de cuatro vueltas, Ángel, está lejos. Pero su golf está a punto, ¿eh?
Yo pienso lo mismo que Quique, pero uno de los vídeos más vergonzosos que he visto en la historia es uno que le pusieron buscando de periodistas americanos a Tiger Woods cuando ganó Augusta, el del regreso, el último que ganó, diciendo, es imposible que vuelva, no, ya no va a ser nadie, no va a hacer nada. Y él, una media sonrisa, diciendo, callaos todos. Bueno, pues yo soy incapaz de decir que Tiger Woods no va a volver a ganar algo.
Muy bien, chicos, el mejor golf con los mejores especialistas en la cadena COPE. Le deseamos un gran año a John Ram y a todos los españoles que compiten en el mundo del golf, que esta bestia, John Ram, ha entrado por la puerta grande en el deporte español. Armenteros, Jorge, García, Ángel, que termina tu tramo, que ha sido largo, de pronósticos.
Me puedo ir a por otro polvorón,
¿no? Te digo también una cosa, que en el riesgo de cuanto más tiempo pronosticas, más riesgo tiene de equivocarte.
Ya he oído lo que has puesto al inicio del programa y no di una, con lo cual espero que el año que viene no me retrates igual.
¿Y Quique Iglesias?
Cuanto más le hagas trabajar, menos tiempo tiene para tener hijos este chico.
Exacto.
Quique, un abrazo. Gracias a los tres. Feliz año.
Un abrazo, feliz año.
Igual.
Chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
He elegido un villancico funky que pone en el título de esta canción para la gente del baloncesto. Reunión de la gente del baloncesto. La reunión de la gente del baloncesto. Ponla ahí un poco, sí, la música. Y saludo, por supuesto, al profe, a Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas.
Feliz año. ¿Cómo estás, hombre?
Pues bien, hombre, bien. Aquí un poquito cauteloso todavía, pero bien, bien.
Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Rubén feliz Parra, año, ¿eh? Igualmente, feliz año. Rubén Parra, venido al estudio, que es un punto más para la gente que viene a los estudios. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, feliz año a todos, y qué nivel tenemos hasta para los villancicos.
Total. Y director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert.
Corrochano, familia de la radio, ¿qué tal? Feliz año, ¿eh?
Pues igualmente, ¿no? Que a ver si es un año con muchas canastas, muchos triples.
Sí, hombre, sí.
Y muchos puntos y muchos éxitos. Bueno, os voy a preguntar lo primero, Pani, que digáis algo sobre el europeo de baloncesto, porque comienza el día 1 de septiembre, del 1 al 18, se juega en Alemania, República Checa, Georgia, Italia, y acude la España post-Gasol, por ponerle un titular. Así que, Pani, ¿cómo le va a ir a la España post-Gasol en este europeo?
Yo personalmente creo que bien, porque yo además tengo la teoría, y ya la he sostenido en algún momento en los programas de COPE, que es verdad que no vamos a tener ninguna posibilidad de repetir, por lo menos en el espacio vital mío razonable, una generación como la que hemos tenido, la llamada generación del 99, ¿no? De Lisboa 99, los que nacieron en el 80 y luego alguno que se fue incorporando más adelante, otros que venían un poco más atrás. Esa generación yo creo que es irrepetible, porque salvo que se conjuguen los astros, otro Pau Gasol, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Calderón, etcétera, no vamos a volver a juntar. Pero creo que la España post-Gasol, como tú bien denominas, es una España que tiene todavía muy buenos jugadores, que vienen pegando también una generación muy buena de jugadores, y creo que mantendremos el nivel. Probablemente no seamos tan favoritos como en otras ocasiones, pero creo que hay equipo. Por lo tanto, yo soy bastante optimista de cara al europeo, y a mí me parecería muy bien, por ejemplo, me parecería excelente, yo le pondría un notable muy alto, casi sobresaliente. Soy un profe muy generoso, ¿no? De todas maneras, solamente con pasar a semifinales, luego ya todo lo que nos den, matrícula.
A ver, yo soy optimista moderadamente. Primero porque tenemos muchos meses por delante, y yo creo que, al igual que ocurriera con los Juegos, desgraciadamente la pandemia abre muchas incógnitas. El año pasado, en los Juegos, bueno, pues había dudas porque los protocolos, los test de COVID y todas estas historias pues han dejado o dejaron a algunos jugadores quizá un poquito tocados. Es verdad que hay que decir adiós a una generación maravillosa que nos ha hecho arrasar literalmente los europeos, y esa época en la que arrasábamos probablemente ha terminado. Quizá podemos conseguir muchas cosas con un poquito más. Tenemos que acostumbrarnos otra vez a sufrir un poquito más. Al margen de los nombres, que me parecen una incógnita a día de hoy, estamos empezando el año, qué es lo que va a pasar de aquí al próximo mes de septiembre, pero creo que se lleva trabajando a partir de la conocida como España de las Ventanas en formar grupos muy competitivos. Y yo siempre digo lo mismo, tenemos al mejor seleccionador posible. Creo que cada día se reinventa Sergio Scariolo, cada vez consigue que los grupos sean tan competitivos o más, y lo demuestra cada ventana, teniendo muchísimos problemas para hacer listas. Siempre en esto jugamos nosotros y juegan los demás. Claro, también hay que mirar qué equipos van a llevar los demás o qué opciones tienen de llevar los demás. Entonces, bueno, soy moderadamente optimista.
Albert, mójate, ¿ganamos medalla en este europeo?
Es complicado esto, quiero creer que sí. Tú preguntabas cómo nos va a ir. Yo creo que nos va a ir bien, Corrochano, bien, entendiendo bien, competir por medalla. Y por dos factores. Uno, lo acaba de comentar Pilar, yo creo que la barrera de seguridad la marca el seleccionador, Sergio Scariolo, que es el gran artífice de los éxitos de esta selección, y sobre todo porque después de los Gasols y compañía, yo creo que la clase media del baloncesto español es muy extensa, muy amplia y con calidad, empezando por Xavi López Aróstegui. No quiero decir que vaya a estar en el europeo, yo espero y deseo que sí, pero creo que en eso ganamos, en que hemos ganado en la clase media, con lo cual esperanzado, ilusionado, y creo que nos va a ir bien.
Rubén.
Yo creo que vamos a competir, y que depende mucho también de quién lleve los demás. Para mí es clave qué equipo presente Serbia, qué equipo presente Francia, Lituania, Eslovenia si va Doncic, Grecia si va Antetokounmpo, incluso Italia. Depende mucho de qué jugadores presente cada equipo para ese Eurobasket. Pero estoy de acuerdo con mis compañeros. Nosotros tenemos un comodín, que es el de la llamada, que se llama Sergio Scariolo. Que Scariolo esté comandando esta nave, te da por seguro que vamos a competir. Y luego ya, pues la competición nos pondrá donde nos tenga que poner. Pero creo que competiremos y estaremos ahí peleando, como siempre.
Bueno, son preguntas rápidas. Os repito la que le he hecho a Albert. Pani, ¿ganamos medalla en el europeo? ¿Es un sí o un no?
No.
¿Pilar?
Sí.
¿Albert ha dicho?
Sí.
¿Y Rubén?
Yo creo que no.
Y preguntas ahora de lo nuestro, lo doméstico, y de lo que está en Estados Unidos. En la NBA os pregunto quién va a ser, porque esto se trata de mojarse. No sabemos lo que va a pasar, evidentemente, con los contagios y cómo va a ir el COVID, pero la pregunta es quién va a ganar la NBA. Pani, ¿quién gana este año la NBA?
O Milwaukee o Phoenix.
Rubén.
Yo diría Brooklyn Nets.
¿Albert?
Yo voy a sumarme a Brooklyn Nets. Aunque parezca una locura, yo creo que al final van a acabar tocando metal, con lo cual, anillo para Brooklyn.
¿Y Pilar?
Sí, yo tengo en mi pensamiento los Nets.
O sea, la barba y compañía, Brooklyn ganaría la NBA. ¿Quién gana la Euroliga, Pani?
Uf, o el Barça o el Madrid.
Te dejo comodín, perfecto. Albert.
Ir detrás del profe es malo, ¿eh? Porque parece que siempre vayas a rebufo. Yo creo que voy a apostar, porque es que además es lo que quiero ver antes de morirme, que espero que tarde mucho. Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, la final, y yo creo que se lleva el título el Barcelona.
Parra.
Es que es repetirse. Yo también creo lo mismo. Pero
bueno, pues decir, para eso estáis los especialistas.
Claro,
Por decir otro diferente, voy a sumar a estos dos, que creo que son los que van a estar. Voy a sumar al CSK.
Vale, el outsider, el CSK. ¿Y Pilar?
Yo tengo presiones por línea interna de que diga el Madrid. Creo que Madrid o Barça tienen muchos números para ser campeones de Europa. Yo añado a Olympiacos.
Vale, ¿y quién gana la Liga Española? ¿El Barça o el Madrid? ¿Quién gana la Liga, Pani?
El Barça.
El Barça. ¿Quién gana la Liga, Albert?
El Fútbol Club Barcelona.
¿Quién gana la Liga, Parra?
El Madrid.
¿Y quién gana la Liga, Pilar?
El Madrid.
No tiene nada que ver con la ciudad en la que vivís, porque Pani vive en Madrid y ha dicho Barcelona, ¿eh? No tiene nada que ver.
Nada.
Oye, muy bien,
os
habéis mojado mucho y esto queda registrado, como he puesto al principio del programa, aciertos y desaciertos en los pronósticos de los especialistas. Siempre nos concedemos una licencia a este grupo de avanzados en el baloncesto. Y
vamos con lo importante, Corrochano.
Vamos con lo importante, que es qué series serán noticia durante el año 2022. Series, no de deporte. Nosotros elegimos series de series. Y Pani, que es un gran seriéfilo, ¿qué serie de 2022 va a ser la que pegue la campanada?
Bueno, ya la ha pegado, la campanada. Pero en 2022, ten en cuenta, Corro, y que tenga en cuenta nuestra querida audiencia, que hay un aluvión de series que han estado paradas o semiparadas en 2020 y 2021 debido a la pandemia, por aquello de que no solamente es rodar, sino que hay preproducción, rodaje y postproducción, ¿no? Por lo tanto, en 2022 nos viene una avalancha de series monumental. De todas maneras, hay una que, fíjate, por una vez vamos a conjugar serie con deporte,
¿sí?
Ya ha sido premiadísima, que no es de mi estilo, porque yo soy más de drama que de comedia, pero que me ha cautivado, que se llama Ted Lasso.
Ted Lasso, sí, señor.
Con dos S's. Es un entrenador de fútbol americano que se traslada a la Premier a entrenar fútbol, y es una serie maravillosa. A mí, desde luego, me ha cautivado.
¿Lleva dos temporadas? ¿No? ¿Está ya prevista la tercera para 2022?
Sí, sí, sí. Tercera para 2022. La tercera para 2022.
Vale, Ted Lasso lo romperá. Albert Díez, ¿tienes alguna serie para el 2022?
Sí, tengo unas cuantas, voy rápido. Estoy esperando, por aquello de la pandemia, efectivamente, ¿sí? La última de Ozark, que creo que va a ser la cuarta. Necesito que salga ya. Española, quiero ver la segunda de La Unidad. Y como me hago mayor, Mundo Fantasía, El Señor de los Anillos, ya el
Amazon.
Multiverso Marvel.
Yo creo que esa la va a romper en el 2022, porque es la que han puesto más pasta, o sea que la va a romper.
Y como me gusta mucho también el universo Star Wars, la de Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan Kenobi, que esa es de Disney, que es la gran apuesta, sí, de Disney. Parra, ¿tienes alguna en el horizonte?
La que más llevo esperando 3 años es Obi-Wan. Para mí esa va a ser suprema. Decías de deportes, Winning Time, la de los Lakers, que se estrena en marzo. A mí esa serie tiene pinta de que va a ser un pepino bastante serio, y buenas noticias para Albert, porque la cuarta de Ozark, si no han cambiado las cosas, en enero, en la segunda o tercera semana de enero, se estrena en la cuarta temporada, que a mí es una serie que también me ha molado mucho, las tres primeras temporadas.
Mola mucho, sí.
¿Y Pilar, tienes alguna en el horizonte?
Yo la de Ozark, es verdad, y que estoy viendo series como... No, tengo un colapso de series porque cada vez tengo más plataformas, con lo cual, imagínate, o sea, no doy de sí, pero es verdad que la cuarta temporada de Ozark me apetece bastante. Estoy terminando una muy estresante, que es The Flight Attendant, que es
sí.
Y
con
es divertida.
Kylie Cuoco, ¿no? La que estaba en Big Bang.
Sí, si alguien no...
Solo por Kylie Cuoco, permitidme esta licencia, merece ver esa serie.
Sí,
pero solo por ella.
Pues la música, te lo prometo, que es de las cosas que más estrés te puede generar simplemente viendo la serie, ¿eh? Acabas bloqueado.
Bueno, pues esta serie, yo os digo, a las que habéis dicho, os digo una que yo creo que también la va a romper, que es La Casa del Dragón, que es el spin-off de Juego de Tronos, de HBO.
Ah, claro, claro.
Y Stranger Things, que lo va a romper también, que viene la próxima temporada. Y pues sí, y sobre todo yo creo que el dinero que se han gastado en El Señor de los Anillos provoca que haya gran expectación en esta serie. ¿Sabéis más de series que de baloncesto? Y baloncesto sabéis bastante.
No te quepa duda.
Oye, un abrazo a todos. ¡Feliz año!
¡Feliz año! ¡Un abrazo!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
So this is Christmas. And what have you done?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Another year over.
El número uno del deporte.
And you won't just be gone.
Con José Luis Corrochano.
And so this is Christmas.
Y en este punto del programa comparecen la pareja de moda del motor español. No sé cuántas ediciones han venido convocados a esta cita del día 1 de enero. Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Feliz año, además presencial.
Gracias. Sí, sí, está de presencial y puedes ver la cara de resaca que llevo, pero estoy bien.
Pero si no debes.
Y Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año.
Es el único momento del año en el que nos vemos.
Yo a Carlos sí, alguna vez le veo en el año así un poco circunstancialmente, pero vamos, a ti sí, a ti una vez al año.
Una vez al
estás
año.
Estás igual, ¿eh?
No, que no hace daño estás y encima igual. Sirve un poco para ver qué tal nos ha ido en la vida. Es que esta gente viaja mucho, viaja muchísimo.
Más él, hay que decirlo.
Sí, sí. Pero
pasa mucho tiempo fuera de casa, muchos meses.
Y más que voy a pasar.
¿Y más que vas a pasar?
Y más que sí, porque el año pasado fueron 18 carreras y este año son 21. Porque, bueno...
21 de motos.
21 de motos. 18 carreras fue también porque era todavía un calendario un poco en resaca de COVID. 21 es el objetivo de carreras y, bueno, pues hay visita a Indonesia, Finlandia, que todavía no se ha ido. Y vamos a ver qué tal.
Ya empiezas con protocolos, ¿no?
Que estamos, ya empiezo con protocolos, sí.
Estamos otra vez en los protocolos COVID.
Tengo que ir a final de mes a Malasia a los primeros entrenamientos de pretemporada y ya tengo la... Bueno, tienes que, aparte de presentar vacunación y demás, que PCR antes de volar, que esto suele pasar en general, hay que hacer un confinamiento allí de 24 horas, ¿no? Una cuarentena, le llaman. Bueno, cuarentena es de 40, esto es de 24 horas. Y si todo sale bien con el test que te hacen allí, pues ya puedes empezar a trabajar, burbujas, solo de hotel a circuito, circuito hotel... Así que eso de momento. Luego siempre todo es todo
susceptible de empeorar.
Todo puede empeorar porque en Qatar, sí, por ejemplo, teníamos hasta que cenar y comer en la, bueno, cenar, que es cuando llegas en la propia habitación del hotel, o sea que...
A ver, 18 has hecho tú, yo he hecho 12. El año que viene hay 23 de Fórmula 1. Y en Arabia nos pasaba que teníamos efectivamente que hasta que no tenías la prueba que te hacían en el aeropuerto, no daba el resultado, no podías salir del hotel. Y luego hubo una cosa curiosa, que resulta que yo no me había dado cuenta que para volver de la última carrera de Abu Dhabi y volar con Etihad, había que hacerse tener un negativo obligatorio, que no exige España. Es decir, España tú puedes entrar con tu carnet de vacunación. Y entonces yo apuré hasta el último instante. Yo me lo hice el domingo a las 12 de la mañana. Y claro, esa tensión de madrugada, además con la que habíamos tenido, con el carrerón, con el final, tal, de que no aparecía el test. Eran las 2 de la mañana, no había test. El avión salía a las 7, eran las 3 de la mañana, no había test. Y yo digo, bueno, yo llego allí, voy a decir, aquí estoy. Y al final, a las 5 de la mañana, apareció el test y pude coger el avión. O sea que estas son los gajes
de... No la nueva normalidad, sino la nueva vida. Oye, tengo preguntas rápidas con respuestas rápidas. Bueno, primero decir que he puesto al principio... Aciertos y desaciertos del año pasado, hay que decir que tú, Carlos Miquel, por una vuelta no acertaste, porque hiciste Hamilton por una vuelta, no acertaste.
Y bien que me ha alegrado, porque ha ganado el mejor piloto del año. Por una vez en mucho tiempo, y yo sé que se me enfadan porque el club de los cuenta hilos, al final, por una vez por mucho tiempo, ha ganado el que tenía un coche ligeramente peor, ha sido el que se ha llevado el gato al agua. Es decir, yo acertaba porque el mejor coche del año ha sido el Mercedes. En la última carrera se veía cómo iba Hamilton. Hamilton es un gran piloto, evidentemente. Pero, bueno, pues al
¿Le
final...
¿Le habrá regalado algo en los últimos tiempos, en Navidad, por ejemplo, el día de Papá Noel, a Lafitte, le habrá regalado algo Verstappen, no?
Sí, no, debería regalarle algo por haberse accidentado, desde luego.
Hombre, si no, no gana el Mundial.
No, si no hay... fue un golpe de suerte que compensó toda la mala suerte que había tenido a lo largo del año Verstappen.
Bueno, y Borja González, pues la salud es impredecible y apostó por Marc Márquez y la salud le impidió a Marc Márquez. Vamos a ver este año con Marc Márquez, ¿no?
Sí, va a ser... Voy a ponerle otra vez dentro del grupo de favoritos, pero claro, él tiene ese asterisco del
es una incógnita. El año de Marc Márquez es una incógnita.
Entonces sí, no me arrepiento de haberle elegido como favorito, pero claro, está claro que no que falla. No voy a poner excusas como Carlos, que se ha empezado a contar aquí una historia para decir que en realidad él habría acertado, pero bueno, sigo creyendo que es el mejor.
Bueno, preguntas que tengo poco tiempo. Pregunta rápida. Carlos Miquel, ¿el plan de Fernando Alonso va a funcionar?
El plan es una milonga. Estamos el día 1 de enero, ¿no? En el día 1 de enero hay que decir la verdad.
Me parece correcto.
El plan es una milonga de marketing, ya está. Es decir, es simplemente que un día En redes sociales todo el mundo empezó a hablar del plan, porque Alonso decía, tengo un plan para volver a Fórmula 1, que es estar en forma en 2020 y luego en 2021 y en 2022 intentar hacer grandes cosas. Y como dijo esa frase, pues parece que hay un programa de desarrollo en el cual dice, en tal día mejora 3 décimas el coche, en tal día 6 décimas y a final de año estamos ganando carreras. No existe ese plan, simplemente existe un proyecto de intentar que Alpine vuelva a ser un coche ganador.
Vale, entonces, Fernando Alonso va a terminar el Mundial en qué puesto. Bueno, te la voy a hacer más atinada. ¿Podio para Fernando Alonso durante el año 2022?
Yo creo que durante 2022, si es que el problema de 2022, de todos los pronósticos que haga hoy, es que hay un cambio bastante drástico.
Sí, bueno, pero es que de esto se trata.
Es decir, es que esto estoy haciendo un pronóstico casi nivel de rigor, fútbol, rigor de fútbol, casi. O sea, es una cosa tremenda.
Está bien eso.
Pues sí que sí.
No.
¿Qué es lo que queremos oír todos?
Yo creo, sí, primero, a mí del 21, la consecuencia para el 22 es que Alonso está como un trueno. O sea, está en forma, que eso es lo mejor que hemos sacado. Lo normal es que le hemos visto regresar al podio en 2021. No lo normal, lo que yo creo que una mezcla de deseo y lo que puede pasar, si ha regresado al podio en 2021, volverá a regresar
no
al 2022, podio en 2022. ¿No? Y yo sé, no sé, es que no tengo madera cerca. Ojalá le pudiéramos volver a ver a ganar. Pero yo sí que apuesto por verle con el podio 100, lleva 98.
Borja González, con las dudas que nos plantea Mar Márquez, ¿quién va a ser el ganador de MotoGP en el año 2022?
Yo te iba a decir que tengo tres nombres, que son Quartararo, evidentemente campeón del mundo por el año y lo que ha demostrado, porque la moto no era tampoco la mejor, Bagnaia, por lo que ha demostrado a final de año, y yo sigo incluyendo a Marc Márquez en ese grupo. Es verdad que probablemente me sacarás el corte el año que viene y me habré equivocado, pero creo que la onda ha mejorado y él pone el resto, y yo creo que lo va a poner, y creo que va a tener tiempo de llegar y va a ser el favorito a ganar el Mundial, y me la voy a jugar otra vez, y luego ya, pues, que sea lo que Dios quiera.
¿Quién va a ganar el Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel?
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton.
Sí, creo que va a ganar Hamilton.
Va por el octavo, ¿no? ¿El octavo sería?
Yo creo que sería el octavo. A ver, yo tengo la sensación de que a Red Bull le puede, a pesar de que tiene a Adrian Newey, que es una garantía, le puede pasar, le puede ir mal el hecho de que ha sido el equipo que más ha evolucionado el coche del 20 al 21. Ha trabajado mucho en lograr este Mundial para Verstappen y pienso que le puede venir mal. Así que apuesto por otro triunfo de Hamilton. Coge ya la grabación y si me equivoco...
No tengáis miedo.
No, es que es horrible
una responsabilidad esto. que asume el especialista. El especialista está para eso, para contar cosas, para decirle a la gente que no sabemos lo que va a pasar.
A ver, yo he tirado del coche que más corre ahora mismo y sobre todo el equipo que menos ha puesto del asador de los dos grandes en el año, pero realmente me estás pidiendo algo que es el año más difícil, te lo digo de verdad.
Vale, para Carlos Miquel ganará Hamilton, Lewis Hamilton el octavo. Borja González, ¿cómo le irá a nuestro campeón del mundo de Moto3, Pedro Acosta, en Moto2?
Le va a ir bien, le va a ir muy bien. No sé si tanto como para ganar el Mundial, porque es complicado hacerlo a la primera, pero yo creo que le va a ir muy bien. Hay pocas pistas, el test de pretemporada que hizo en Jerez, que es todavía adaptación a la moto, no tuvo mala pinta. Él tenía ya ganas de subirse a la Moto2, porque es verdad que los pilotos, los chavales ahora, no los pilotos de motos, todos, son más grandes y las motos son igual de tamaño, con lo cual todos siempre van un poco incómodos, están deseando soltarse. Están todos muy acostumbrados a entrenar con motos de gran cilindrada y él está acostumbrado a hacerlo y yo creo que se va a adaptar muy rápido y lo va a hacer muy bien. No va a ser fácil, porque ya vimos a final de año que cuando Foggia empezó a apretarle, hubo un poco de tembleque de piernas, pero va con eso ya, ese peso que se ha quitado encima de haber conseguido ya el logro, va a tener muchos ojos encima, que eso también puede hacer que cueste, pero yo creo que Pedro Acosta lo va a hacer muy bien y a ver si nos salta antes de tiempo a MotoGP.
Yo propongo hacer el tema de Pedro Acosta, hacer un reportaje, Gafoncio, de Pedro Acosta bicampeón, porque puedes sacar los compañeros de la zona, los cuales aprecio mucho, entre ellos está Borja, sacar un reportaje allí en su tierra natal, el campeón Acosta, y empezar a caer sus resultados.
Entonces, esto suele pasar, es el mal del especialista es el mal del criado. Oye, la última pregunta, dale. Carlos, ¿va a mejorar Carlos Sainz sus resultados del año 2021?
Sí, yo sinceramente creo que la gran baza deportiva, el verdadero plan, salvo que alguien se haya tomado algo malo, algo raro en Maranello, el verdadero plan o el verdadero proyecto para la afición española es Ferrari, y creo que vamos a ver la primera victoria en Fórmula 1 de Carlos Sainz.
La primera victoria de Fórmula 1 de Carlos Sainz.
Sí, yo sí tengo fe en Ferrari, más que en Alpine. Tengo fe en las manos de Fernando Alonso, pero no tanto en el proyecto porque está mucho más lejos de la cabeza.
Muy bien, Borja González, Carlos Miquel, pues ya estaría. Ya os dejo coger la maleta y viajar.
Ha sido muy rápido, ¿no? No he hecho casi chao.
No, pero es que...
O sea, es que yo pensé que íbamos a tener un tertulión o algo.
No, yo os agradezco mucho que vengáis a esta hora de la noche.
O sea, unas preguntas de tertulión nos ibas a hacer o algo.
Bueno. Borja González, Carlos Miquel, la gente que más sabe del motor aquí en la cadena COPE, han pronosticado el año 2022. Que lo paséis bien. Gran año viajando. Tened cuidado.
Feliz año a todos y no estar muy atentos a las motos, que van a pasar muchas cosas.
Van a pasar cositas.
Feliz año.
Adiós, Carlos. Adiós, Borja.
Hasta luego.
Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Y en formato telegrama para saber unas cuantas cosas más. Por ejemplo, este es el último año de un grande del deporte español. El año de Alejandro Valverde. ¿Cómo va a ser la despedida de Valverde? Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Feliz 2022 para ti también y para todos los oyentes. Parece efectivamente que el último año del ciclista, todo el año que tú acuñaste, Alejandro Valverde, Giro de Italia y los que son los jardines de su casa, la Lieja, la Flecha Valona y la Vuelta Ciclista, que va a hacer casi casi de gira despedida por el territorio nacional, van a marcar su año si Dios quiere, hay que decir, por tema de accidentes, de lesiones y también por la pandemia, a ver si se porta bien con el calendario, insisto, en 25 días en la Challenge de Mallorca y así hasta mediados de octubre, un poco después del Mundial, que será el último domingo de septiembre en Australia.
Gracias, Eri, a todo el equipo de ciclismo de la cadena COPE. Otra pregunta, por ejemplo, es el Mundial de Atletismo en Eugene del 15 al 24 de julio. Pregunta para el gran especialista José Luis Gil. Gil, ¿quién va a ser la estrella de este Mundial? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Atleta estrella del 2022. Buf, a mí esto de los pronósticos, Corro, no se me da bien. Pero si me obligas a dar un nombre propio, yo creo que en este año que arranca vamos a ver algo que no hemos podido ver en 2021, que es a Armand Duplantis ganar, pero también elevar el récord del mundo de salto con pértiga a 6'19 o incluso, si se da, a 6'20. Hay más candidatos, hay más candidatas también, pero si el juego es un nombre, me plantaría con Armand Duplantis. Por cierto, me has preguntado atleta del año. El día que alguien baje de las 2 horas en maratón sin ayudas externas, ese hombre será no atleta del año, atleta de la década.
Gracias, Gil. Dentro de unos días, el 13 de enero, comienza el europeo de balonmano en Hungría y Eslovaquia. El que más sabe de esto para los hispanos, ¿quién va a ganar este europeo? Luis Malvar, buenas noches.
Hola, Corro. Feliz año. El europeo comienza en apenas unos días y los hispanos tienen el reto y quieren lograr el tercer título consecutivo de un europeo. España, tanto en la primera fase como en la segunda, tendrá enfrente rivales como Noruega, Suecia, Alemania, Rusia y Polonia para una plaza en semifinales. Los principales favoritos para ganar el europeo son Dinamarca, Francia, España, Hungría y Croacia. De este quinteto saldrá el campeón. Nosotros confiamos una vez más en los hispanos, que esta vez con Jordi Rivera al frente son una mezcla de veteranía y juventud más que preparada para darnos una gran alegría. ¡Feliz año 2022!
Gracias, Luigi. Gracias, De Rosca. Y me queda una pregunta más. También dentro de unos días, el día 19 de enero hasta el 6 de febrero, en Países Bajos, comienza el europeo de fútbol sala. Santi Duque, el que más sabe de esto, ¿qué va a hacer España? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues España debería tener todas las opciones. Si miramos un poco las cifras históricas, las estadísticas, España es la gran favorita, porque ha ganado 7 veces este torneo y buscará su octavo título continental. Pero es verdad que si miramos a los últimos años, España no es tan favorita y sí lo es Portugal, que es la campeona del mundo y la campeona de Europa. ¿Qué nos hace albergar esperanzas? Pues que España hace unos días le ganó los 2 partidos a Portugal, amistosos en Málaga, 4-3 y 6-0, que ha vuelto con todo Sergio Lozano, el Búfalo, que hay jugadores que están en un estado de madurez extraordinaria, como por ejemplo Adolfo, que Carlos Ortiz sigue rindiendo a gran nivel y que tenemos jugadores como Catela o como Chino que le dan esa pizca de magia a España. Así que vamos a confiar en que pueda ser el octavo título para España.
Muchas gracias, Santi. Todo esto y mucho más va a pasar durante el año 2022 aquí en la cadena COPE. Se lo contaremos todo. Pues esto ya estaría. Nos queda un consejo y a pensar en lo bueno que va a ser este año 2022.